respectivas aulas. Así que vamos a estar buscando en la palabra del Señor un consejo que Dios da a cada uno de nuestros graduados en esta mañana. Yo estaba mirando, ahora veía desde el más pequeñito a Benjamín, y que está ya graduándose de su preescolar, y es un niño que todos nosotros vimos acá nacer, crecer, como Melanie también, que está creciendo. Pero estoy también viendo a Emir, que está haciendo un doctorado en ciencia. Entonces es bueno ver cómo vamos creciendo, es bueno ver cómo Dios está haciendo cosas buenas con su pueblo. Y un pequeño niño que empieza su vida puede crecer, puede direccionar su vida y puede llegar a ser un hombre de Dios, un hombre que sirva, un hombre con capacidades incalculables, porque Dios tiene muchas cosas buenas para su pueblo. Y si tuviese que buscar en la Escritura un consejo para estos graduados en esta mañana, sería este proverbio que quiero leer. Y quiero que usted esté buscando en su Biblia y me acompañe también a leerlo. El proverbio número 4, Proverbios 4, versículo 23. Lo puede buscar en su Biblia, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Puede poner un marcador en su Biblia, puede marcarlo y puede tener este proverbio, porque esta palabra no es solamente para los graduados. Esta palabra es un consejo que Dios nos quiere dar en esta mañana a cada uno de nosotros. Leemos Proverbios capítulo 4, versículo 23, y dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias. Gracias porque es un placer estar en tu presencia en esta mañana y escuchar tu voz y escucharte, Señor, darnos este consejo, Señor. Gracias. Gracias porque esta palabra está en la Biblia. Gracias porque este consejo llega hoy a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Cuando yo leo este texto, mi mente viaja y puedo ver a ese padre amoroso sentado con su hijo, diciéndole: hijo, ven que tengo que darte un consejo. Ven que quiero decirte una palabra que va a transformar tu vida. Y ese padre sienta a su hijo y le dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque tu vida va a depender de él. El contexto en que está escrito este pasaje es el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría. Y yo estuve buscando, estuve indagando, y hay opiniones diversas sobre realmente cómo surge este pasaje. Algunos asumen de que esta es la enseñanza del rey David, que viene a transferirse a su hijo Salomón, y que ahora su hijo Salomón está sentado con su hijo Roboán diciéndole estas palabras. Otros piensan que surge del rey Salomón, que está sentado con los jóvenes de la corte y está transmitiendo su sabiduría a cada uno de estos muchachos. Pero algunos piensan también que es Dios mismo, es Dios el Padre, el que está sentado en este momento hablando y transmitiendo ese consejo a cada uno de sus hijos. Cualquiera de las visiones que usted quiera tener en su mente, cualquiera de las imágenes que usted se pueda hacer, realmente esto es un buen consejo. Es un consejo de un padre amoroso, de un padre que quiere guiar, de un padre que quiere disciplinar a su hijo y quiere que le vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Pues abra sus oídos en esta mañana, porque Dios tiene un consejo para dar. Y este texto que está en la palabra del Señor tiene mucho que aportar a nuestras vidas. Y lo tiene porque vivimos en un contexto en que pensamos que si tenemos todas las condiciones, entonces nos puede ir bien. Porque vivimos en un contexto en que pensamos que si yo tengo buenas influencias, entonces voy a conseguir lo que quiero. Porque vivimos en un contexto en que pensamos que si tengo dinero, entonces puedo adquirir lo que yo quiero. Que si yo tengo salud, puedo hacer las cosas que no puedo hacer si no tengo, ¿verdad? Y todo lo condicionamos a agentes externos, a cosas que pudiera tener, a cosas que pudieran venir a mi vida, y esas cosas pudieran entonces hacerme una persona más feliz o más plena. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña este principio. La Biblia lo que nos está enseñando es que el rumbo de nuestra vida no depende de las cosas de afuera, sino de las cosas que fluyen desde adentro. No depende de las cosas que puedas tener o adquirir o que puedan venir o de la suerte, sino de lo que está fluyendo y emanando de tu mismo corazón, de las cosas que pueden salir de adentro del hombre. Cuando vemos este pasaje, vamos a observarlo con cuidado y empieza diciendo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otras palabras, conviértete en el guardián de tu corazón. Conviértete en el centinela de tu corazón. Ese es el consejo que este padre le está dando a su hijo. Hijo, tienes que convertirte en el guardián de tu corazón. Tienes que estar velando todo lo que entra y sale de tu corazón. Y acá cuando vemos la palabra guardar o guardada, que es la primera que encontramos en el texto, nos da la impresión de que estamos hablando de un gran tesoro. Esta palabra guardar o guardada nos está diciendo que hay algo que hay que cuidar, que hay algo que hay que guardar, y el autor dice que es el corazón. Para los antiguos, el corazón se refería a la parte más interna o escondida de algo. Se usa a menudo en un sentido psicológico como el centro o foco de la vida personal interior. El corazón es la fuente o manantial de las motivaciones, el asiento de las pasiones, el centro de los procesos de pensamiento, el resorte de la conciencia. En realidad, el corazón se asocia con lo que ahora se conoce como los elementos cognitivos, afectivos y volitivos, o sea, la voluntad de la persona. Para los antiguos, el corazón era el centro, es como un árbol, no es el músculo como nosotros que impulsa la sangre. Para ellos es lo que está dentro de algo. Para ellos es el corazón, el centro, el interior de algo. Y lo que te está diciendo este pasaje es que te conviertas en el guardián de lo que está dentro de ti. Conviértete en el centinela de lo que hay dentro. Y no dejes que las cosas que están afuera sean las que estén moviendo realmente tu conocimiento, o tu voluntad, o tus emociones, o tu afecto. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Ahí está el centro, ahí está la raíz, ahí está la razón de las cosas. Guarda tu corazón como un tesoro. Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Todo lo que entra a tu corazón afecta lo que sale de ese corazón. Todo lo que rodea a una persona está afectado, está condicionado, está tocado de cierta manera por lo que está saliendo de su corazón. Y ahora el Señor te dice: cuida tu corazón como un tesoro. Cuida tu corazón como lo más valioso que tú tienes. No dejes que nada dañe, ensucie o afecte tu interior, tu corazón. Pero también esta palabra guarda nos lleva a la imagen de un soldado que cuida. Nos está llevando a la imagen de una persona que vigila sobre algo. Y ahí es donde nosotros tenemos que guardar celosamente nuestro corazón, convertirnos en el guardián de nuestro corazón, estar pendientes, preparados para filtrar en todo tiempo lo que está entrando a nuestras vidas. ¿Qué nos está afectando? ¿Qué estamos poniendo allí en ese tesoro? Imagínese que usted tiene un cuarto donde guarda sus tesoros. ¿Qué vas a poner en ese cuarto? ¿Qué vas a poner en esa habitación? ¿Qué son las cosas más valiosas para ti? Dice la palabra, conviértete en el guardián de tu corazón. Guarda tu corazón celosamente. Y dice este pasaje, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esta segunda palabra, guarda, se está refiriendo a mantener seguro o a mantener a salvo algo que puede ser lesionado o dañado o que puede estar en peligro. ¿Qué puede lesionar o dañar o poner en peligro tu interior o tu vida o tu corazón? Hay cosas que nosotros podemos poner en nuestro corazón que pueden afectarnos gravemente. Hay cosas que pueden dañar nuestra vida para siempre. Hay cosas que pueden crear un daño irreversible. Y hoy estamos hablando con estos graduados y estamos hablando con la iglesia en general, pero estamos viendo niños que vienen desde la primaria y que empiezan su interacción con el mundo exterior. ¿Qué puede lesionar el corazón de Benjamín, que está en preescolar y que va a empezar una primaria? ¿Qué puede lesionar el corazón de cada uno de nuestros hermanos que va creciendo? A veces nos preocupamos más por las notas, por los logros, que realmente por lo que está pasando en el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo consiguió un 5? ¿O un 10? ¿Cómo se las arregló para tener siempre una A, o una B, o una C, en dependencia de cómo sean las notas? ¿Está esforzándose? ¿O está haciendo fraude? ¿Está realmente teniendo un logro, o está dañando su corazón permanentemente? Cosas que afectan el corazón de nuestros hijos. La pereza. Queremos que nuestros hijos tengan logros, pero tenemos que enseñarles a ser diligentes para obtener esos logros. Tenemos que trabajar con su vida, con su corazón. Tienen que esforzarse en el proceso, porque ese proceso es el que está modelando su corazón para que puedan llegar a alcanzar grandes cosas. No son los logros momentáneos los que van a cambiar su vida. No son las oportunidades. No es que le quitaron la carrera a mi hijo, la que él quería. No es que le quitaron el primer puesto. No es que el maestro tiene un preferido en el aula. Si tu hijo, si mi hijo, Dios está transformando su corazón, y si nosotros lo ayudamos a crecer, si le ayudamos a que su corazón se fortalezca y se cuide de esos daños y lesiones que van a venir en el camino, entonces Dios va a hacer grandes cosas con ellos. Entonces Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a dar las oportunidades y las bendiciones. Entonces Dios lo hace. Y como jóvenes, ¿qué puede dañar nuestro corazón cuando somos jóvenes? Malas compañías, tal vez. Dice la Biblia que cuando tenemos malas compañías se nos pegan las cosas malas de otras personas. Hay que tener cuidado con esto. Malos pensamientos, malas decisiones, caminos equivocados, el entretenimiento. ¿Cuántas cosas en la juventud están lesionando el corazón de nuestros niños? ¿Cuántas cosas están guiándolo por un camino errado que está totalmente apartado de las victorias y los logros que Dios quiere que ellos tengan? Y nosotros como adultos a veces lo sabemos, pero no nos damos cuenta. A veces sabemos que hay cosas que no deben hacer, pero no nos sentamos como este padre a decirle: hijo mío, me voy a sentar contigo a darte un consejo y quiero que guardes tu corazón. Quiero que te conviertas en el centinela de todas estas cosas malas, y cuando lleguen a tu vida, dile no. Cuando lleguen a tu vida, dile: no quiero esto para mi corazón. La juventud, cargada de tantas cosas, ¿verdad?, de tantos placeres, de tantos entretenimientos que nos separan, cargado de pecados también, la pornografía que está en las redes sociales y donde quiera que nosotros nos miramos, allí está. Dice el Proverbio capítulo 23, versos 27 y 28, porque fosa profunda es la prostituta y estrecho pozo la mujer ajena. Se pone al acecho como un bandido y multiplica la infidelidad de los hombres, dañando tu corazón, dañando nuestros corazones, haciéndonos incapaces de avanzar, haciéndonos incapaces de tener una vida provechosa y fructífera. Ahí está poco a poco lesionando y dañando nuestro corazón. Cuida, hijo mío, tú corazón. Guarda, hijo mío, tu corazón. Pero no solamente tenemos una edad infantil, ¿verdad? También tenemos a los que trabajan. También tenemos a los que están pasando de una edad de estudio a una edad laboral, que es totalmente diferente. Un mundo hostil, un mundo difícil de manejar. Y que si no prepararon su corazón durante la infancia, van a tener muchos tropiezos, van a tener muchas dificultades, porque cuando llegamos al trabajo, entonces a veces nos topamos con la señora corrupción, nos topamos con las decisiones difíciles de la vida, y entonces queremos tener mucho. Entonces quiero tener una bicicleta, entonces quiero tener un ventilador, entonces quiero tener una cocina porque la mía no me gusta porque me tizna. Pero tenemos entonces la oferta fácil de la corrupción, y ahí el Señor te dice: cuida, hijo mío, tu corazón. Cuida, hijo mío, de que esas cosas no entren en tu corazón, porque lo van a dañar de una manera que no te vas a poder recuperar. Y aunque ahora a la corta distancia tal vez creas que estás logrando muchas cosas, a la larga, ¿qué va a suceder? Se va a destruir tu castillo de naipes, porque no guardaste tu corazón, porque del corazón es que fluyen todas las cosas. A veces llegamos a la edad laboral con malas experiencias, nos han hecho daño, nos mortificaron, nos hicieron cosas terribles. Y cuando llegamos allá y tenemos el recuerdo de un profesor que marcó nuestro corazón de manera negativa, o de un dirigente que hizo un daño irreparable en nuestro corazón, entonces muchas veces esas malas experiencias se traducen en que yo quiero hacer lo mismo con el que está por debajo de mí. Y ahí el Señor te dice: cuida, hijo mío, tu corazón. Saca ese odio, ese rencor. Saca esas malas experiencias de tu corazón. Cuida, hijo mío, tu corazón. Difícil, difícil, pero es así. Y vienen ahora los emprendimientos, y vienen los negocios, y vienen las cosas que nos apartan del Señor. Y vienen los afanes, y vienen las riquezas. Y vienen los espinos, como dice la Biblia, que crecen allí los espinos, el afán de las riquezas de este mundo, van creciendo en nuestro corazón y nos ahogan. Y ahí viene el Señor y te dice: guarda, hijo mío, tu corazón. El consejo de un padre. No solamente tenemos graduados de trabajadores, ¿verdad? También tenemos personas adultas acá en esta mañana. ¿Y acaso los adultos no tienen que seguir guardando su corazón? ¿Acaso cuando vamos ya llegando a una edad anciana, o vamos acercándonos, estamos exentos de tener que guardar nuestro corazón? Y viene la crisis de la mediana edad, ¿verdad? que se conocen los hombres, cuando los hombres llegan a una edad que ya han alcanzado todo, que tienen un estatus o que tienen cierta parte de su recorrido hecho, y entonces abandonan a su esposa y se buscan una muchachita. ¿Usted no lo ha visto? Y sucede, y esa persona cree que está obteniendo un gran logro en su vida, y simplemente lo que está es destruyendo todo lo que ha creado. Y ahí el Señor le dice: hijo mío, acuérdate de que lo que tienes que guardar es tu corazón. Dice Proverbios capítulo 5, versículos 11 y 13: y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Las malas decisiones te pueden llevar a una situación en la que te encuentres como un buey, que es la imagen que presenta este texto, que ha sido trabajado y consumido en sus fuerzas, y llega un día en que dices: como aborrecí el consejo y la instrucción. ¿Verdad? Cuida, hijo mío, tu corazón. Cuida, hijo mío, tu corazón, aun cuando lleguen las canas, aun cuando estés al final de tu vida. Cuida tu corazón de los resabios. Cuida tu corazón del mal carácter. Cuida tu corazón de las protestas. Cuida tu corazón de las quejas. Cuida, hijo mío, tu corazón. Que sea tu boca un manantial de vida para las personas que están a tu alrededor en todo tiempo. Que de tu corazón fluyan cosas buenas y agradables. Dice la palabra de Dios que hay un fruto de la carne y hay uno del Espíritu. Dice: las obras de la carne son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. De eso tienes que cuidar tu corazón. De esas cosas tienes que cuidar tu corazón. Es ahí que tienes que pararte como un soldado y decir: esto no va a tener cabida dentro de mi vida. Esto no va a entrar en mi interior. Y dice la Biblia que el fruto del Espíritu, al contrario, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Imagínate por un minuto cómo sería tu corazón lleno del fruto del Espíritu Santo. No importa la edad que tengas. No importa si está empezando la primaria o si ya estás terminando tu vida, como el apóstol Pablo, que dijo: he corrido la carrera, he peleado la batalla. No importa en qué tramo del camino estás, llena tu corazón del fruto del Espíritu Santo. Y no dejes pasar las obras de la carne. Tenemos que hacer una auditoría interna de nuestros sentimientos. Tenemos que pensar qué es lo que estamos dejando o poniendo dentro del tesoro de nuestro corazón. Recuerde que una papa podrida pudre todo el saco. Una sola pequeña, un solo pequeño desliz, una pequeña mosca, dice la Biblia, hace heder el perfume del perfumista. Tengamos cuidado. Escuchemos el corazón de nuestro Padre, escuchemos el consejo de nuestro Padre, que nos está diciendo: guarda tu corazón. Y hay una palabra luego de esta frase que introduce la razón por la cual nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Y es una conjunción que une esta idea, y es la palabra porque. Y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque. Porque es la razón por la que tenemos que guardar nuestro corazón. Porque de ese corazón es que emana la vida. Y cuando el autor está hablando de la vida, no está pensando en la vida eterna en este caso. Está pensando en nuestra vida física. Está pensando en lo que usted hoy en esta tierra va a ganar o adquirir. Está diciéndole a su hijo que todo lo que va a vivir en esta tierra depende de lo que él sea capaz de dejar entrar o no a su corazón. Depende de lo que él ponga en ese tesoro precioso que está en su interior. Cuando nosotros leemos el versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero esta palabra vida está en un contexto. Vamos a leer a partir del versículo 20, y dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Estoy leyendo en Proverbios capítulo 4, a partir del versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son, ¿qué cosa?
Vida a los que las hallan.
Son vida a los que las hallan. Y medicina a todo su cuerpo. Y esta palabra vida está haciendo referencia al consejo que le dio su padre. Está haciendo referencia al consejo con que su padre le enseñaba, que se encuentra allí en el Proverbios capítulo 4, versículos del 4 al 9. Y está enseñándole que esa vida va a emanar de adentro del corazón como si fuera una fuente que brota. El secreto de la vida está en ese corazón sabio. Y el padre le dice: adquiere sabiduría. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres tener días buenos? ¿Quieres lograr tus sueños? ¿Quieres servir a todo tu potencial? Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría, dice el versículo 4. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y el versículo 7 dice nuevamente: sobre todo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todo tus posesiones, adquiere inteligencia. Y ahora tenemos que hacer un alto, porque ahora tenemos que entender de qué tipo de sabiduría está hablando el autor. Está hablando de la sabiduría o de la inteligencia humana que te lleva a adquirir grandes cosas. Está hablando de los títulos, de las posesiones. Está hablando del nombre que puedas adquirir. Veamos qué dice la palabra en Santiago capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Un poco fuerte Santiago, ¿no es verdad? Dice Santiago que la sabiduría que viene de los hombres, que la sabiduría que viene de este mundo, de la tierra, Santiago le llama terrenal,
animal
y diabólica. Pero dice Santiago capítulo 3, versículo 17: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Llena tu vida de esa sabiduría. Llena tu corazón de esa sabiduría. Llena tu ser de la sabiduría que viene de lo alto. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 20, que la sabiduría clama en las plazas. Que la sabiduría eleva su voz y dice, todo el que quiera venir, que venga. Llénate de esa sabiduría. Carga tu corazón de la sabiduría de Dios para que tu vida sea un manantial que brote cosas buenas. Para que puedas realmente experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Y yo me pregunto, si es tan fácil adquirir esa sabiduría, si solamente hay que pedírsela a Dios, entonces ¿por qué todo el mundo no es sabio? ¿Por qué todo el mundo no camina en sabiduría? ¿Por qué no vemos a las personas tomar buenas decisiones todo el tiempo? Esa respuesta la tiene el apóstol Juan, en el Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, y dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El mundo ama la sabiduría terrenal, animal y diabólica. El mundo exalta la sabiduría que es del mundo, pero no se acerca al Señor para que no sus obras no sean reprendidas. No se acercan al Señor para tener la sabiduría que viene de lo alto. ¿Quieres que te vaya bien? Ven al Señor. Dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sin embargo, los hombres dicen, no hay Dios. Dice la palabra, no hay Dios, dice el necio en su corazón. Y hay un divorcio entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Y el hombre se separa de Dios y pierde esa sabiduría que viene de lo alto. Llena tu corazón en esta mañana de esa sabiduría. Llena tu corazón de la sabiduría que viene de lo alto. Pídele al Señor que entre a tu vida y esté transformando todo tu ser y esté ayudándote a llenarte de esa sabiduría. Porque tarde o temprano lo que nosotros pongamos en nuestro corazón va a salir al exterior. Tarde o temprano lo que usted tiene adentro se va a reflejar en lo que está afuera. No importa el título académico que usted tenga. Si puede tener un doctorado, mejor. Si puedes lograr grandes cosas, mejor. Pero cuando llegues allí, llénate de la sabiduría del Señor. Y sé humilde. Cuando llegues a la cumbre, tienes que estar lleno de Dios. Tu corazón tiene que ser una fuente que emane el fruto del Espíritu. Porque si no, no habrás logrado nada. Yo conozco personas que han llegado muy alto y lo han perdido todo. Simplemente porque su corazón estaba lleno de cosas malas. Porque nadie quería estar a su alrededor, porque para llegar allá habían destruido a los que estaban a su lado. No sirve de nada esa sabiduría. No vale la pena esa sabiduría. Dice este padre a su hijo, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda la fuente que emana vida. Guarda aquello que es lo que te va a garantizar que los logros que tú puedas alcanzar en esta vida sean logros duraderos y que valgan la pena. Conviértete en una persona que la gente quiera tener a su alrededor. Conviértete en una persona que la gente le agrade estar contigo. Sé de esas personas que la gente le gusta visitar o sentarse a su lado y decirle: necesito que me des un consejo, porque veo que de tu vida sale un manantial que realmente trae vida. Y eso me recuerda el pasaje de la mujer samaritana que está sentada junto al pozo. Y Jesús le dice: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que tu vida sea esa fuente. Cuando Jesús está en el corazón de una persona, y cuando nosotros le permitimos a Dios trabajar con nuestro corazón, nos convertimos en esa fuente. Nos convertimos en un manantial que hace que las personas que están a nuestro alrededor puedan disfrutar de ese agua de vida. Yo sé y soy consciente que muchos de nosotros no hemos vivido sabiamente. Yo sé que algunos de nosotros hemos permitido que nuestro corazón se llene de cosas que lo han dañado. Algunos de nosotros hemos abierto nuestro corazón a cosas que lo han marcado y le han hecho daño. Algunos de nosotros no tenemos ni siquiera el tiempo ya para enmendar ciertos errores. Pero quiero tomar prestada una palabra del apóstol Pablo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios tiene el poder para hacer de ti una nueva criatura. El Señor tiene el poder para poner dentro de tu corazón un corazón nuevo. El Señor tiene el poder para remendar, para reparar, para hacer nuevas todas las cosas. Abre tu corazón al Señor y dile: Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo esté limpiando mi corazón y que tú estés renovando mi vida, y que a partir del día de hoy yo pueda caminar en esta vida como una nueva criatura. Yo quiero ser sabio. Yo quiero impactar a las personas que están a mi alrededor de forma positiva. Yo quiero ser una gente con la cual otras personas quieran estar. Yo quiero ser alguien que la gente me mire y diga: yo quiero seguir el camino de esta persona. Algo tiene diferente. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Permite que la gracia del Señor cambie tu vida. El consejo del Padre. Quiero que lo lleven a su casa, quiero que lo recuerden. Sobre toda cosa guardada, hijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El rumbo de tu vida no depende de las cosas que están afuera. El rumbo de tu vida no depende de las oportunidades ni lo mucho que puedas adquirir. Depende de lo que fluye desde adentro, que es lo que transformará tu vida y las personas que están a tu alrededor. Es por eso que es tan importante que nos convirtamos cada uno de nosotros en un soldado de nuestro corazón. Y estemos guardando lo que está entrando a nuestras vidas. Y estemos desechando todo lo que pueda lesionar o dañar nuestro corazón. Guarda tu corazón, porque tu vida dependerá de esto. Que el Señor le bendiga. Que podamos ser sabios, que podamos conducirnos con sabiduría. Que el tiempo que nos queda en este mundo podamos vivir como un árbol de vida, como un manantial que fluye vida eterna. Que Dios le bendiga en esta mañana.
De la Escuela Bíblica Dominicana en esta mañana es el siguiente: hemos tenido una asistencia de 54 hermanos, visita 7 y ofrenda 783 pesos.